Como es sabido, nuestra Constitución de 1978 incorpora en el título primero, como base del nuevo régimen constitucional, los derechos y libertades. Ahora bien, el reconocimiento de los derechos es muy importante, pero es fundamental también que estén protegidos, que tengan unas garantías. De las garantías de los derechos y más concretamente las garantías institucionales de los derechos, vamos a hablar con la profesora de Derecho Constitucional, Aurora Gutiérrez. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Efectivamente, el tema de las garantías y de las garantías institucionales es el tema que vamos a tratar, ¿no?
Efectivamente, vamos a abordar en esta intervención un tema que en relación con los derechos incluidos en nuestra norma suprema es casi tan importante como el propio hecho de su reconocimiento constitucional. Me refiero al tema de su protección. Y esto es así porque los derechos no se pueden quedar en una mera formulación teórica, más o menos bien redactada, en un texto más o menos pretencioso brillante, sino que necesitan tener una efectiva aplicación. En otras palabras, al tener la Constitución un indudable valor normativo, el Estado se haya obligado a proteger al ciudadano de una forma efectiva y práctica en el ejercicio cotidiano de sus derechos constitucionales.
Entonces, ¿qué instrumentos utiliza el Estado para conseguir esa protección?
Para el desarrollo de esta función protectora, el Estado utiliza todo un conjunto de instrumentos que, aun siendo de muy variada naturaleza, coinciden todos ellos en un denominador común: su cualificación para servir al ciudadano como medio de defensa de sus derechos frente a una agresión ilegítima por parte de otro ciudadano o, lo que es aún más lamentable, por parte de los propios poderes públicos. Siguiendo al profesor Pérez Luño, ese conjunto de instrumentos puede ser clasificado en tres grandes grupos. En primer lugar, estarían los de carácter normativo, es decir, el conjunto de normas jurídicas, tanto de rango constitucional como legal, que establecen un sistema preventivo de protección para que el ciudadano pueda ejercitar libremente sus derechos. Ejemplos: el principio de imperio de la ley, el principio de reserva de ley en materia de derechos, la obligación para el legislador ordinario de respetar el contenido esencial de los derechos, etc. En segundo lugar, se encuentran las garantías de carácter jurisdiccional, es decir, las actuaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales del Estado para asegurar al ciudadano el disfrute libre y pacífico de sus derechos, o si estos ya han sufrido una agresión ilegítima, para restaurar la situación anterior, sancionando en su caso al agresor e indemnizando si procede al ciudadano agredido. En tercer y último lugar, tenemos las garantías institucionales, que son las desarrolladas por determinadas instituciones del Estado distintas de los órganos jurisdiccionales. Tal función tutelar puede prestarse bien como una más de entre las diversas funciones que la institución tiene asignadas, por ejemplo, las Cortes Generales o el Ministerio Fiscal, bien como la función primordial para la que fue específicamente creada, como es el caso del Defensor del Pueblo.
Pues si le parece bien, profesora Gutiérrez, vamos a analizar las garantías institucionales.
Pues limitándome a estas tres instituciones garantizadoras de derechos y comenzando por las Cortes Generales, he de significar que dentro de sus funciones hay una a través de la cual se consigue de forma indirecta la protección de los derechos de los ciudadanos. Me refiero a la función de control del Gobierno, que implica a su vez como efecto reflejo el control de la Administración pública, ya que ésta actúa bajo su dirección. Ahora bien, no todos los instrumentos de control que utilizan las Cortes tienen la misma eficacia para la protección de los derechos. En este sentido, son especialmente válidos para prestar esta función garantista las preguntas, las interpelaciones y las comisiones de investigación, sin que yo quiera decir que esta vía parlamentaria de protección destaque precisamente por su eficacia. Pensemos, por ejemplo, que ni las preguntas ni las interpelaciones están dotadas de poder coercitivo sobre el Gobierno, por lo que éste puede demorarse en su respuesta, aplazarlas e incluso dejar de atenderlas. Y de las comisiones de investigación, que puedo decirles que ustedes ya no sepan acerca de su utilidad práctica. Paso a referirme ahora a la segunda de las instituciones implicadas en la garantía de los derechos, esto es el Ministerio Fiscal, que ha de ser considerado como una magistratura de amparo, pues sirve para proteger no solo a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, que es lo que ahora nos interesa, sino también a las personas más necesitadas de protección jurídica, como los menores de edad, los incapacitados o los ausentes. Dentro del amplio elenco de funciones que se atribuyen al Ministerio Fiscal, hay que destacar tres de ellas que se vinculan a la tutela de los derechos: velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas, con cuantas actuaciones exija su defensa; interponer el recurso de amparo constitucional para lo que se encuentra facultado por el artículo 162.1b de nuestra Constitución, e intervenir en los procesos judiciales de amparo.
Nos ha hablado de las Cortes Generales y del Ministerio Fiscal, pero ¿qué papel juega el Defensor del Pueblo en el sistema de protección de los derechos?
El Defensor del Pueblo es la institución que, de manera más específica, ha sido asignada por nuestro constituyente a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Dispone en efecto el artículo 54 de nuestra norma suprema que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título. Voy a tratar en primer lugar del problema de su naturaleza jurídica, porque ciertamente la redacción del antecitado artículo 54 de la Constitución española no es demasiado precisa. ¿Qué quiere decirse cuando se califica al defensor como alto comisionado de las Cortes? No es desde luego, y en ello está de acuerdo la mayoría de la doctrina científica, un órgano representante de las Cortes, es decir, no es un brazo alargado de estas que actúa en su lugar y por su cuenta. Se trata, por el contrario, de un órgano estatal independiente que ejerce sus propias funciones en la medida en que éstas se hayan previstas por la Constitución y detalladas por vía legal y reglamentaria. Ahora bien, según dispone el ya citado artículo 54 de la Constitución española y los artículos 1 y 2.1 de la Ley Orgánica, sí que ha de ser designado por las Cortes y ha de establecer con ellas una específica relación, que culmina en la obligación de darles cuenta cada año de la gestión realizada. Esta obligación no debe entenderse en su significado estricto, sino más bien en el sentido de que debe informar a los representantes del pueblo soberano sobre el trabajo desarrollado. Para que se produzca esta designación por las Cortes, el candidato, una vez propuesto por una comisión mixta Congreso-Senado de entre los españoles mayores de edad y en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, debe obtener en la correspondiente votación parlamentaria una mayoría favorable de 3/5 en ambas cámaras legislativas.
¿Y qué ocurre cuando no se alcanza la mayoría de 3/5 para que las Cortes nombre al Defensor del Pueblo?
Pues en ese caso se seguirán proponiendo candidatos durante el plazo máximo de un mes, siendo entonces suficiente para alcanzar la designación de la misma mayoría cualificada en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado.
¿Cuáles son las funciones que tiene el Defensor del Pueblo?
Pues la Constitución española, en el artículo 54, le asigna dos. Una principal, que es la protección de los derechos constitucionales, y otra auxiliar o instrumental, que consiste en la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. Ahora bien, el artículo 9.1 de la Ley Orgánica parece haber ampliado esa estricta vinculación, de medio a fin, entre ambas funciones, colocando la facultad supervisora no solo al servicio de la tutela de derechos, sino también del efectivo cumplimiento de los principios de actuación que para la administración pública establece el artículo 103.1 de la Constitución española. Por otro lado, el defensor es un órgano de acción judicial en el sentido de que se haya legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta legitimación activa, según ha declarado el propio Tribunal, no se encuentra limitada al estricto ámbito de la defensa de derechos, por lo que el defensor podrá plantear un recurso de inconstitucionalidad incluso en casos en que no se dé una violación de derechos. Y también dispone de legitimación activa para iniciar el procedimiento de habeas corpus, que, como saben, es una protección jurisdiccional específica del derecho a la libertad individual. Todas las funciones citadas las desarrolla el defensor con plena autonomía y de acuerdo con su libre criterio, no hallándose vinculado por mandato imperativo alguno, según dispone el artículo 6.1 de la Ley Orgánica. Para garantizar tal autonomía, el defensor goza de las tres mismas prerrogativas que tienen reconocidas los parlamentarios, es decir, la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial.
Por cierto, profesora Gutiérrez, ¿nos podría explicar en qué se diferencia la inviolabilidad de la inmunidad?
La inviolabilidad es una prerrogativa de carácter penal, en virtud de la cual el defensor del pueblo carece de responsabilidad penal por las actividades que realice en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas. Por tanto, no podrá ser inculpado ni procesado por el juez penal por la comisión de un presunto acto delictivo, siempre que dicho acto se haya relacionado directa o indirectamente con el desempeño de sus funciones. Esta prerrogativa subsiste aún después de haber abandonado el cargo. La inmunidad es una prerrogativa de carácter administrativo, o si se quiere, policial, ya que implica la imposibilidad de que el defensor del pueblo sea detenido por la autoridad gubernativa, con la única excepción de que sea sorprendido en el momento mismo de la comisión del delito, es decir, lo que en el lenguaje jurídico se conoce como flagrante delito. Si no es así, la policía, en ejecución de sus propias competencias de investigación de delitos, no puede detenerlo ni retenerlo en comisaría para interrogarlo. Esto no quiere decir impunidad, ya que si tras la oportuna denuncia contra el defensor del pueblo, el juez, durante la instrucción del correspondiente procedimiento penal, decretara su prisión provisional, es claro que el defensor del pueblo, como cualquier otro ciudadano, ingresaría en prisión.
Y ya por último, profesora Gutiérrez, ¿existe esta figura del defensor del pueblo en las comunidades autónomas?
Efectivamente, se han creado también en las comunidades autónomas, con una pluralidad de denominaciones, figuras análogas a las del defensor del pueblo que desarrollan su función protectora de derechos en el respectivo ámbito territorial de cada autonomía. Su elenco de facultades es, sin embargo, más reducido que el del defensor.
Pues las garantías institucionales de los derechos ha sido el segundo tema de derecho constitucional que hemos tratado esta mañana con la profesora Aurora Gutiérrez en este caso. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.